Calcante es un adivino, es el adivino del ciclo troyano. No era troyano precisamente, sino que era aqueo, era griego, estaba en contra de los troyanos. Pero la historia de Troya reconoce como a como adivino principal a Calcante, así como la historia de Tebas reconoce como adivino principal a nuestro amigo Tiresias, el ciego, que fue hombre y fue mujer.
Por pisar serpientes.
Pero Calcante era uno de los tantos buenos adivinos que había por ahí, pero el mejor de su tiempo. El futuro debió ser una cosa bien poco interesante en una tierra donde cundían los adivinos. Por suerte los adivinos tenían una virtud que creo que es principalísima en todo adivino que se precie, que es el de no acertar siempre. Calcante había nacido en Micenas, era el más hábil de todos, particularmente en la, interpretación del vuelo de las aves. Él veía volar un ave y enseguida le interpretaba ese vuelo.
Había distintas escuelas, la otra era leer las entrañas de algunas bestias, terrícolas
sí,
en general.
Sí, más romano que griego, el leer entrañas. Pero él miraba el vuelo de las aves. A ver, dice, ajá. Y ahí decía,
va para allá, decía.
Sí. Era hijo de Téstor, augur titular de la expedición contra Troya, y en todos los momentos de la guerra de Troya, incluso en su preparación, se encuentra alguna profecía de Calcante. Y yo he hecho un trabajito hoy, que es el de rastrear profecías de Calcante desde mucho antes de la guerra de Troya hasta un poco después. Por ejemplo, cuando Aquiles cumplió 9 años, anunció que Troya no podría tomarse si Aquiles no participaba en la lucha. Y esto fue lo que indujo a la mamá de Aquiles, a Tetis, a esconder a su hijo entre las hijas del rey Esciro, que sabe que para que no fuera la guerra, lo crió con las hijas del rey Esciro, disfrazado de hija.
Con muchos problemas, por cierto.
Con muchos problemas, porque no era fácil.
No.
Entre todas las hijas había una a la que llamaban Pirra, y Pirra en griego, digo porque lo sospechamos, quiere decir la rubia.
Güera en mexicano.
Y ahí andaba Aquiles disfrazado de rubia. Pero Calcante también le batió a Ulises este asunto, y Ulises lo fue a buscar y se presentó allí donde las hijas del rey Esciro, y mostraba ahí unas telas que interesaron a todas menos a una, a la rubia.
La rubia,
hasta que mostró unas armas que traía, y entonces ahí se levantó la rubia y dijo, ¡ah! Dice, ¡araca! Dice, ¡qué espada más pureta! Y ahí lo descubrió, ¿no? Bueno, esa es profecía de Calcante. En Áulide, en la primera reunión en Áulide, interpretó el presagio de la serpiente que devoró los pájaros en el altar del sacrificio. Había, después de un sacrificio a Apolo, una serpiente se lanzó desde el altar hasta un árbol y ahí se morfó a 8 gorriones y a la madre de los gorriones, de lo cual sacó Calcante en conclusión que la ciudad de Troya iba a ser tomada al 10º año de la guerra, contando los 8 gorriones, la madre y la serpiente.
Es una interpretación un poco...
Sí, ve más o menos la que hacía un tío mío para jugar a la quiniela.
Claro, claro.
Pero sí, él soñaba, por ejemplo, que tomaba el colectivo 89.
Sí,
le sumaba uno que era él, 90. Le restaba dos que se habían bajado, no se cuenta, es así.
Parece la forma en que las pirámides siempre desembocan en algún número que tiene que ver con el autor del libro ese.
Así es. Bueno, en el momento de la segunda partida en Áulide, y esta es quizá la más famosa de sus profecías y la que trae más consecuencias, él revela que la bonanza, la ausencia de vientos que impiden la partida de la flota en dirección a Troya, se debe a la cólera de Artemis, porque Agamenón se había jactado de ser mejor cazador que la diosa, y que solo el sacrificio de Ifigenia, la hija del jefe de los griegos, podía aplacarla. Ya hemos contado cómo sacrifican a Ifigenia, Agamenón, mitad por codicia, mitad por amor al bien público, vaya a saber. Esa es profecía de Calcante. En la primera expedición los griegos desembarcaron en Misia, equivocados, creyeron que era Troya y se metieron en Misia.
Como su nombre lo indica.
Sí, una Misia dura. Aquiles hirió a Telefo, que era un hijo de Heracles que estaba reinando allí, y se las tomaron. Pero la herida no se le curaba a Telefo. Entonces fue a consultar al oráculo, y el oráculo le dijo que la misma lanza que lo había herido lo podía curar, es decir, que solo Aquiles con su lanza iba a poder curarlo. Telefo los va a buscar a los griegos, va a buscar a Aquiles y le ofrece guiarlos a Troya al precio de ser curada su herida por la lanza de Aquiles. Y Calcanta dice, háganle caso. Otra, ya casi al final de la guerra, muerto Aquiles, suicidado Ajax, me refiero al hijo de Telamón, porque hay dos Ajax, el grande, el hijo de Telamón, y el otro, el de Locres. Pues anuncia a los griegos que la ciudad no podría ser tomada a menos de ser conseguido el arco de Heracles. Ya a estas alturas los griegos estaban un poco podridos de Calcanta, porque advierta a la audiencia de Radio Continental, ya que no la de L9, a menos que tengan sus calcantes que les permitan adivinar lo que estamos diciendo.
Traducción simultánea con el fútbol.
Advierta esto. Cada vez que el tipo hacía una profecía era una nueva dificultad. Uh-huh. La ciudad no podrá ser tomada a menos que Aquiles vaya con... a buscar a Aquiles. La ciudad no podrá ser tomada a menos que consigamos el arco de Heracles. A conseguir el arco de Heracles. Pero, ¿cuál era el arco de Heracles? Ah, oh, aquí viene una historia, hermano. Conseguir el arco de Heracles, no, decir, che, Heracles, dame el arco. Heracles se había muerto ya, por empezar. Le había dado el arco a un tal Peante, que a su vez lo había legado a su hijo, Filoctetes. Pero Filoctetes navegaba con los griegos y los griegos lo dejaron en la isla de Lemnos porque Filoctetes tenía una herida en el pie, que no voy a contar por qué se la hizo, y de la herida le salió un olor tan insoportable que los griegos no lo podían aguantar. Entonces lo dejaron en la isla de Lemnos. Dice, vos quedate acá hasta que se te cure la gambardela. Dice, porque con ese olor a pata que te viene de la herida... Algunos no le creían que tenía una herida. Bueno, Filoctetes tenía el arco de Heracles. Allá va Ulises, desde Troya hasta Lemnos a buscar a Filoctetes. ¿Está Filoctetes? Sí, sí, pégase una olida por ahí donde sienta olor. Y Ulises, no vamos a contar cómo, con mucha astucia. Algunos dicen que le sacó el arco y otros que lo llevó directamente a Troya a combatir. Tanto es así que algunos dicen que fue el que mató a París, el hijo de Príamo, el rey de Troya. Bueno, todo eso, profecía de Calcanta. Una vez muerto París, anuncia que deben capturar a Heleno. Heleno era hijo del rey Príamo también y mellizo de Casandra. Y Heleno tenía el don de la profecía. Pero Heleno, después de haberse desencadenado la caída de Troya, que todavía no había caído, pero que ya se les iba muy mal, se va a los bosques del monte Ida. Y Calcanta dice, bueno, a menos que lo encuentren a Heleno y le pregunten cómo hacer para apoderarse de Troya, no van a poder a buscar a Heleno al monte Ida, y lo encuentran a Heleno en el monte Ida. Y Heleno revela efectivamente las condiciones necesarias para que Troya sea capturada. Y es primero... que Neoptólemo, el hijo de Aquiles, luche con los griegos, a buscar a Neoptólemo. Segundo, que los griegos poseyeran los huesos de Pélope. Pélope no era otro que el hijo de Tántalo, lo que fue servido como manjar a los dioses. Bueno, otra historia. A buscar los huesos de Pélope. ¿Dónde están los huesos de Pélope? Imagínense, los tipos en guerra. A buscar los huesos de Pélope. Que arrebatasen a los troyanos el paladio. El paladio, una especie de estatua mágica que había caído del cielo y que tenían los troyanos. Bueno, quítenselo y van a poder tomar... ¡Ah, quitarle el paladio!
Convengamos, Alejandro, que esto de todos modos... Está bien, eran cosas un poco densas y pesadas, pero también si hubiese habido un tipo un poco más occidental que el resto de los griegos, hubiese dicho, caramba, dejémonos de buscar cosas y vayamos al combate. Esto solo garantizaba la victoria. Y a veces una
en
victoria...
En cierto modo, las condiciones...
Claro, cuesta demasiado.
No, las condiciones eran hijas de la victoria. Arrebatar el paladio a los troyanos... no era una cosa tan fácil.
Muy sencilla.
Finalmente, Calcanta es el que sugiere la construcción del caballo. Viendo que no había forma de entrar por la fuerza, sugiere lo del caballo, que ya lo hemos contado con absoluto lujo de detalles aquí en el teleclic de Troya. Y él mismo se mete adentro del caballo. Él es uno de los tipos que está dentro del caballo. El propio Calcanta. Y también él es el que en el momento del regreso predice que la vuelta no será nada fácil por la cólera de Atenea, que está enojada por cierta injusticia que han cometido con su protegido Ajax. Entonces dice, muchachos, yo con ustedes no voy. Y se embarca con otros niastos. No parte con ellos. Se embarca con otro adivino que se llamaba Anfíloco y que era hijo de Anfiarao, que era otro adivino también de Tebas, uno de los siete contra Tebas.
Sí,
Anfiarao.
Sí.
Muy bien. Ya contentos los griegos por haberse librado de este plomo. Lo tenían hacía 20 años, haciendo predicciones y laburando. Se van. Y efectivamente a los griegos le va horrible. Pero a él no le va mejor. El pobre Calcante, embarcado con Anfíloco, va a parar al Asia Menor, a un lugar llamado Colofón. Ahora bien, un oráculo le había anunciado a Calcante, por una vez él tuvo que aguantar predicciones ajenas, que iba a morir el día en que encontrara un adivino mejor que él. Vas a morir el día en que encuentres un adivino mejor que vos, le dijo el oráculo, muy claro. Muy claro.
Contra la costumbre de los
oráculos. Contra la costumbre del oráculo. Y en Colofón, allí donde fue arrojada su nave, encontró a Mopso, que era otro adivino. Se dice, Calcante, te vamos a presentar a otro adivino, se llama Mopso. Y que es un adivino. Ah, sí, dijo Calcante. Dijo, no sea cosa que este sea mejor que yo. Y lo empezó a someter a pruebas de gran dificultad. Por ejemplo, había una higuera y Calcante le dijo, a ver, dice, le preguntó a Mopso, ¿cuánto higo tiene esta higuera? Calculando que un adivino más bien no contesta esas preguntas. Un adivino más bien siempre dice que uno tiene una gran pena o que hay una mujer que a uno le interesa mucho. Ajá. Lo cual es obvio de toda obviedad. Al menos eso es lo que a mí me pasa con los adivinos, que siempre me anuncian cosas que yo ya sé.
Quizás porque usted es mejor que alguno de ellos. Yo le voy a explicar después.
Tal vez porque yo también soy mejor adivino que Calcante.
Fue goleada, Alejandro, esa tarde.
Y Calcante, sí, un día vamos a contar mi historia con la bruja, ¿no?
Hemos hecho
que le diga cómo le va, digo, si quiere se lo digo yo.
A ver si los está escuchando, escúcheme, después la digo yo.
Sí, no, a ver si no la
digo.
Dice, ¿cuánto higo tiene la higuera? Calcante miró la higuera y le dijo 10.001. La historia dice que se verificó la exactitud del dictamen de Mopso. Ahora, ¿cómo demonios hicieron para contar 10.000 higos?
10.001.
No es fácil, primero. Metodología.
A ver.
Esto está en duda. ¿Cómo hicieron?
Arrancándolo
de a uno es una cosa que un ecologista se volvería loco. ¿Cómo? Para desperdiciarlo, lo digo. Los psicos.
Sí, los psicos. Bueno, no, después se podía repartir entre la plebe también.
Bueno, no importa. Y la otra es mucho más difícil, que es contándolo sin arrancarlo.
Y te se pide.
Lo cual, claro, a uno le deja toda la sensación de que hay higos que ha contado dos veces.
Claro.
Y que hay algunos que no ha contado. Y ya por el medio la cosa se torna tremenda, porque uno empieza a mirar los higos y dice, este higo me resulta conocido.
Los higos son a los contadores de higos como los japoneses a los occidentales.
Claro, uno no sabe reconocer un higo de otro.
Claro.
En todo caso, no hay 10.000 clases de higos muy diferentes que digamos. Algún día hágame acordar y le voy a contar una historia de higos. Bien, eran 10.001. Y ahí Calcante empezó a temblar. Y Mopso le preguntó a Calcante algo bastante más fácil, aunque de comprobación más sangrienta. Había una chancha preñada, si me disculpan la expresión.
Sí.
Y dice, a ver, dice, ¿cuántos chanchitos va a parir esa chancha? Era medio del campo, Mopso.
Sí.
Calcante dijo, 8. Era 9. La cara de Calcante cuando salió el último chancho.
No quería que saliese.
No quería.
Embucado.
Lo hacía gancho.
Ya está, decía, ya está.
Bueno, le pasaba la mano por el lomo a la chancha y la chancha insistía. Algunos dicen que Calcante murió de pesar.
Sí, claro, de pesar un chancho más.
Sí. Otros dicen que se suicidó. Famoso aquel día que parió la chancha.
Sí.
Pero otros cuentan otra historia de su muerte que a mí me gusta mucho más que esta, que la que he contado. Dicen que Calcante allí en Colofón plantó una viña. Muy bien. Y un profeta de los alrededores le dijo que nunca bebería vino de su viña. Es más conocido esta historia. Calcante se burló del profeta. Que no voy a beber vino, que te crees. La viña creció, dio fruto y luego dio vino. Y el día en que iba a ser bebido el primer vino, Calcante, viéndose pletórico de salud, invitó a todo el pueblo a beber junto con él. Y entre los invitados estaba precisamente el profeta. Entonces tomó la copa en su mano, Calcante, lo miró al profeta y le dijo: ¿ves, profeta? Dice, ¿eh? Porque no tenía mucha facilidad de palabra. Tú que habías anunciado que yo no iba a poder beber este vino, y ahora aquí estoy, y le agarró un ataque de risa al tipo y se murió.
Murió de risa.
Murió de risa. Ahora, le digo que para un tipo que ha estado en la guerra de Troya...
Escúcheme.
...que ha sobrevivido a la aventura del caballo y qué sé yo, morirse de risa... Aparte, yo primero... Yo le digo una cosa. Yo, Calcante, primero me tomo el vino y después me le río.
Claro.
Me tomo el vino y le digo...
Esto demuestra que fue suicidio.
Claro. No, no demuestra nada.
Sí.
Bueno, ¿a quién dedicar esto? Digo, las tentaciones son muchas. No aquí. En general son muchas tentaciones, en todas partes. Pero la tentación de dedicar esto, la tentación de la fácil alegoría.
No.
La tentación de hacer una moraleja, que no hay que gastar a cuenta.
Al contrario.
No, alegorías no. Digo, fáciles metáforas y moralejas. Digo, porque una alegoría en realidad es otra cosa.
No,
que también despreciamos aquí.
Sí, es lo que más despreciamos de las figuras a las que recurren los malos artistas.
Bueno, pero entonces, ¿a quién dedicar? Yo, que soy de dedicación fácil.
Es muy generoso para dedicar.
Pero a mí yo soy perezoso mentalmente. Entonces sí. Yo dedico al primero que se me ocurra. Y al que menos lo merece.
Claro, gracias.
Mi vida es dedicar al que menos lo merece. Y entonces por ahí agarro el papelito y miro así y digo, sí, Amopso. Pues fue el que adivinó.
Pero usted no cree en eso, usted lo hace
yo no creo nada,
para poder... No crea que no cree en nada.
Bueno, dedique usted, a ver, a mí no se me ocurre nada.
A mí sí, se me ocurre esto, y es pensar, Alejandro...
Yo se lo dedicaría a mi familia que me está escuchando.
Bueno,
y a todos los que de una u otra manera.
Sí. Bien. A eso sí. A todos los que lo conocen. Como
y a todos los que me conocen.
O de una u otra manera lo están escuchando.
Sí.
Bueno, digo, Alejandro, que ya que vamos a encarar esta dedicatoria así, es menester hacer algunas aclaraciones. Y pienso en la primera aclaración. Yo pienso como primer dedicando en Calcantes, en este punto, no por las cosas adivinadas.
Usted piensa menos que yo.
Adivinar. No, espere. dime tiempo y va a ver. Digo, sino por otra cosa. Creo que está bien cuando uno encuentra a alguien mejor que uno en una determinada área que no se puede compartir, lo mejor que puede hacer es morirse. Quiero decir, lo estoy diciendo...
Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo.
Es un gesto
de... Se trata de que uno encuentre, digamos, un auxiliar del correo mejor que uno.
Pongamos un caso mucho más...
No, el caso más terrible es el caso del amor.
El amor, vamos.
Qué broma. Encuentra un tipo mejor que uno, los efectos de enamorar...
Mejor que uno, los ojos de la mujer que uno ama.
A la mujer que uno le interesa, que me importa quién es mejor que uno para la vieja enfrente. La del edificio amarillo, ojalá que sea mejor.
Ojalá eso.
Lo único que me falta es tener que cargar con la tipa ella de enfrente. Usted se le ocurre cada cosa.
E irse a vivir al edificio amarillo.
No es necesario sacar una vieja.
Dígale que se trata de un lamentable error.
Sí.
No, quiero decir, cuando uno encuentra, digamos que uno solo pretende una victoria importante, digamos, uno aspira una sola victoria por vez en todo caso, y entonces digo, cuando aparece alguien mejor que uno, a los efectos de esa victoria, y uno no puede disputarlo al truco o al ping-pong, donde es bueno, entonces uno tiene que morirse. Cuando hay un lugar para una sola persona y aparece uno mejor, el guerrero noble, el adivino sabio, se muere. Y en ese sentido Calcante me parece el mejor dedicando posible. Pero quiero remitirme un poco a la historia precedente. Y creo que en Calcante aparece eso que aparece en los personajes segundones oscuros de los reinos y de las historias, aquellas personas que a través de un determinado consejo influyen sobre la voluntad de los reyes y sobre los destinos de una nación, y que finalmente lo que hacen es hacer, como se decía de Oliverio Cromwell, que alguna vez le preguntaron qué cosa era un líder, y dijo, es aquel que huele en el ambiente aquello que decía el pueblo y lo dice primero. En este sentido, las profecías de Calcantes, uno que no es afecto a las profecías, más cuando tiene como amigo a alguien como usted y lo lleva a recorrer brujas y todas terminan equivocándose, entonces digo, me parecen bien aquellos adivinos, aquellas personas que adivinan con esta pequeña trampa, este pequeño embozo de esa operación de adivinar, y es, yo adivino aquello que quiero, es decir, quiero que caiga Troya. Se me ocurren dos o tres cosas. Digo, si quiero conseguir un departamento, pienso que para conseguirlo tengo que subirme a un tanque de agua de 18 metros. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero una vez que la consigo, estoy mucho más cerca de esa meta. Si tengo el arco de Heracles en las manos, es posible que una vez que crea que teniendo el arco de Heracles puedo tomar Troya, es más posible que tome Troya. Creo que Calcantes trabajó para la grandeza de los aqueos y que por eso era un buen adivino. Cuando digo un buen adivino, es un hombre que piensa el futuro a través de sus deseos más nobles. Para todos esos que, sabiendo que el destino es no otra cosa que un firulete, se encargan de desenredar esa trama y transformarla en un único hilo, en una vía regia hacia la consecución de sus sueños, creo que todos esos son los que se merecen la victoria.
Pero yo añadiría un dedicando inverso, y que es aquel que se refiere a los magos que están en contra.
Está muy bien.
A los que aconsejan el camino de la perdición. Y la derecha de los reyes está llena de adivinos que quieren la victoria contra Troya, pero también de no pocos que desean la derrota.
Sí.
Los poderosos, los héroes, los hombres de corazón, están rodeados de consejeros que no desean su bien, sino su mal.
Uh-huh.
Y me gustaría hacer una dedicación en contra de esos que convierten lo que debe ser una vía regia hacia la consecución de nuestros sueños más preciados en el puente Chimbat que conduce a los infiernos.
Además, Alejandro, el hombre poderoso o el hombre noble, el guerrero ahí que tiene al lado un consejero en esos momentos precedentes al combate, también es cierto que no se equivoca, y que el consejero tampoco se equivoca cuando debe increpar al guerrero en vez de sobarle el lomo. Digamos, los adulones son aquellos que terminan siempre con la ruina de los líderes que los escuchan.
Entonces, a favor de los Calcantes y en contra de los adulones, este tango llamado El Firulete, porque firulete es el destino para todos, y especialmente para los griegos, que creían que las cosas sucedían para convertirse luego en relatos. Mariano Mores, El Firulete.
Somos solteras, bastante fuleras, miren de príncipe mejor. Sépalo aquel que no sea, que seremos feas, puede ser, pero al final vamos a ver quién engancha un
Cosa. Vamos a pedir que ya no van a ir, maestro.
Discúlpeme que me ponga pesado, pero...
Está acá, le decía...
Claro, pero yo que la tipa me iba ese día. Ahora, si no se puede, ese día que se embrome.
Sí. También es cierto, Alejandro, que estamos cometiendo un pecado contra el que solemos despotricar, que es el de tratar de pensar desde un lugar imposible para nosotros. Digo, ¿cómo se entera uno de cómo piensa una mujer? Vamos, digo, ni usted ni yo, por lo menos.
Sí, así cómo no piensa una vida. Mujer que es princesa.
Pa' colmo.
Bueno, en todo caso, para todas aquellas princesas que estando casadas con George Ludwig ven llegar a Philip,
y esa noche
y esa noche no se van, este valsecito, que es casi como la consecuencia de esa indecisión, me besó y se fue cantaúgo del castillo.